This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Mira, la verdad es que yo pensé que cantar y vivir del canto era imposible cuando era niño. Yo dije, pues es que no tengo manera de ser cantante profesional porque yo no vengo de familia que se dedique a esto, entonces no sabía cómo por dónde entrarle. Hasta que empezaron en México los reality shows, estos famosos de la Academia, de La Voz México, todas esas cosas. Ahí dije, bueno, pues si uno pudo lograrlo en el casting, pues yo, puede que esa sea mi estrategia, ¿no? Y así fue, fui a todos los castings que hubo.
A todos.
A todos, a todos, a todos. Acampaba yo afuera de los castings. Ese siempre fue mi sueño, entrar a un reality show, y siempre lo tenía en mi mente. Pasaron muchos años, muchos, muchos años, como, híjole, como 10 años más o menos, de castings cada año, no sé, como unos 5, más o menos.
¿Y todos eran no, no, no?
Todos eran no.
¿Algún día perdiste la esperanza?
Nunca, nunca. Viajé también a Guadalajara. Yo viajaba, no me escogían en el casting de la Ciudad de México, tomaba un camión y me iba a Guadalajara.
Fíjate cómo puedes realmente cambiar la visión de lo que piensas viendo esperanza en lo que puedes hacer. Mm. O sea, porque decías tú, cuando estaba chavito, pues ni por dónde. Sí. Luego empiezan este tipo de realities, etcétera, y empiezas a ver una ventana. Y lo importante es intentarlo.
Así es.
A intentarlo y intentarlo y intentarlo. ¿Cuándo te pega el chicle, güey?
Híjole.
Fer, un honor tenerte aquí, compadre. Después de, pues, ya varios años de estar interactuando, fuiste de los primeros famosos que me voltearon a ver cuando empecé yo con este tema, que acabo de cumplir 3 años.
Sí, no, Alton. Muchas gracias.
Y es un honor para mí, Fer. Soy fan tuyo porque eres una persona que transmites de una manera increíble el positivismo, güey. O sea, todo lo que haces lo haces con una energía a todo dar. Y te tenía en la lista desde que encontré tu perfil. Dije, algún día voy a entrevistar a Fernando Corona. Y aquí estamos, compadre. Así
qué
que
padre.
Muchas gracias.
No, gracias a ti. Igualmente, te admiro mucho desde... Me acuerdo que fue, me parece, una entrevista con Poncho.
Con Poncho de Nigris.
Que de ahí me apareció, no sé si en Facebook o en alguna red social.
Ajá.
Y me gustó mucho un pedacito. Ahorita no recuerdo qué pedacito fue, pero la compartí yo en mis redes sociales. Te etiqueté y de ahí... Tuve la suerte de que me contestaras y ya estábamos
en contacto.
No, hombre, al
contrario, compadre. La verdad es que qué padre. Y más que una entrevista, Fer, es una charla entre amigos. El objetivo de todo este proyecto que tengo yo de historias hechas canciones es llevar a las personas, las historias de las personas como tú que han alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona. Para mí el éxito es hacer lo que te apasiona.
100%.
Después de ahí viene todo por añadidura. Pero cuando tú haces lo que vienes a hacer al mundo, lo que te apasiona, lo que te gusta... radías en tu vida plenitud.
Así es. ¿Verdad? Sí, yo me siento exitoso porque a pesar de que todavía me faltan muchas cosas por cumplir, estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Y lo estoy disfrutando bastante.
A mí me gusta empezar la entrevista, Fer, yéndome a la infancia.
Okay.
Porque la infancia creo yo que es la conexión más pura que tenemos con nuestra esencia. Sí, entonces, sí. Platícame, ¿dónde naciste? ¿Qué hacías cuando eras niño?
Fíjate, nací en Ciudad de México. Y he vivido en muchos lados. Siempre me preguntan, ¿de dónde eres? Y pues nací en Ciudad de México, pero digo, soy de México, de todo, pues del país. Porque viví en Puebla, hice la primaria en Puebla. De ahí me fui a... Me regresé a México a hacer la secundaria acá. Luego me fui a Puerto Vallarta a hacer la prepa. Luego me regresé a México a hacer medio año de carrera, porque me dieron una beca, porque me gusta mucho jugar voleibol. Y tenía una beca deportiva. Y luego me sale la oportunidad de irme... Ah, no. ¿Cómo fue? Ya me hice bolas con los años. Pero el chiste es que estuve en un... No, fue medio año de prepa, ¿verdad? Medio año de prepa con beca. Luego hice la prepa completa en Puerto Vallarta. Luego me regresé con una beca ya para la universidad 2 años y me sale la oportunidad de irme a Estados Unidos. Dejo la carrera a la mitad y me voy para allá a probar mi suerte, ¿no?
O sea, dejaste de estudiar a la mitad de la carrera para irte a Estados Unidos a trabajar.
Así es. Pues mira, mi mamá ya vivía allá. Ella, desde muy chico, yo viví con ella y con mi padrastro. Mis papás se separaron cuando yo estaba muy pequeño. Y pues haz de cuenta que ellos se fueron a vivir para allá y yo siempre tenía la inquietud de irme a Estados Unidos, de buscar el sueño americano, literalmente. Y los pude alcanzar, solo que obviamente pues teníamos que ver la forma más la mejor forma de poder de ir para allá.
¿A qué jugabas cuando eras niño? Y más que con los chavitos, ¿a qué jugabas tú cuando estabas solo?
Híjole. Todo menos Nintendo y computadoras. Bueno, igual no había tanto, ¿no? Pero yo creo que había Nintendo y eso a mí no me gustaba nada. Siempre me gustaba estar en la calle, creo, corriendo, haciendo cosas físicas. Empecé a jugar voleibol desde muy niño. Uh-huh. Pero más bien me acuerdo que me gustaba el teatro. Me gustaba mucho el teatro, hacer obras de teatro de niño.
Sí.
Yo hacía mis obras
de teatro. Es que fíjate que cuando eres niño, es como te digo, que estás más conectado con tu esencia.
Sí, sí, sí.
Y es lo que realmente vienes a hacer al mundo. Y muchas veces no conectamos con esa parte de nuestra infancia. Pero ahí está. O sea, dices, no encuentro mi pasión. ¿Y cómo encuentro mi pasión? Acuérdate a qué jugabas cuando eras niño y estabas solo.
Uh-huh.
Que nada más a ti te gustaba crear tu mundo y jugar y visualizarte y hacer. Jugabas a hacer teatro.
Obras de teatro en la sala de mi casa. Yo acomodaba todo, hacía las escenografías. Con mi hermano crecí, somos muy, muy cercanos en edad, le llevo nada más un año. Entonces, pues ya lo ponía ahí a hacer un personaje.
¿Y cantabas? ¿Jugabas a ser cantante?
Me gustaba mucho, sí, claro. Sí, me gustaba mucho el teatro musical.
¿El teatro musical?
Sí, teatro musical. Ya cuando entré a la primaria, empecé en el taller de teatro de la escuela, del teatro musical, y de ahí en adelante siempre estuve muy involucrado en todo eso. Y no tanto porque me lo obligaran, sino porque mi padrastro en ese momento era el director de las escuelas, entonces él se quedaba hasta bien noche. Y a las 2 de la tarde que salimos de la escuela, pues teníamos que buscar una actividad para no aburrirnos. Y yo siempre escogí
teatro.
Pues el teatro.
¿Tú viviste entonces con tu padrastro y tu mamá?
Así es.
¿Tu papá?
Mi papá ahí estuvo y después nos volvimos como a unir un poquito más. Bueno, mucho más, cuando tenía yo como 15 años, que fue cuando tuve mi beca en la prepa.
Ok.
Sí.
Sales de la infancia y empiezas a estudiar, empiezas a la parte de la secundaria y la preparatoria. ¿Cómo fue tu juventud?
Fíjate que bien, bien rara. No rara, pero nada que ver como me ves ahorita, como yo era antes. Yo era gordito, era medio ñoño. Yo siempre digo que fui muy ñoño. Yo probé, no es que haya probado el alcohol, no me acuerdo cuándo fue la primera vez, pero mi primera borrachera fue como a los 22 años.
O sea...
Sí, 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 era bien sano, bien, bien menso, la verdad. O sea, no tenía nada de malicia. No tenía nada de malicia. Y empecé a conocer un poquito más el mundo ya más adelante, cuando empecé a viajar más, bueno, a mudarme a diferentes lugares.
¿Y eras introvertido?
Era muy extraño porque no tanto. Era muy raro porque sí tenía mucho bullying por gordito y todo eso.
¿Eras el gordito desmadroso?
No, tampoco. Me echaban carrilla y sí me hacían el bullying normal de los gorditos y todo. Pero fíjate que no me... Pues nunca me sentí mal, nunca sentí, como que no sé, nunca me deprimía ni nada. Yo siempre era como bien...
¿Positivo?
Positivo y tiraba de a loco a quien me trataba, al que tratara de hacer sentir mal. La verdad es que no los pelaba tanto. O por lo menos eso me acuerdo ahorita, ¿no? Sí, sí, sí.
¿Te reencuentras con tu papá entonces ya cuando estás en la prepa?
En el primero de prepa, sí, tenía como 15, 16 años.
¿Porque te vas a vivir con él o qué?
No, pero simplemente hubo una... Es que es una historia larga porque, como te comentaba, mi padrastro era el director de los colegios donde yo estudiaba. Eran colegios muy, muy buenos donde iban pues personajes, estaban los hijos de los personajes más, pues con más dinero, se pudiera decir, ¿no? Importantes de México. Y pues yo era el becado, yo era el hijo el hijo en ese momento del director. Y pues tenía que portarme bien y todo, pero siempre fui como el becado.
Y te etiquetan.
Y me etiquetan. Entonces... Pues en ese momento me llega una beca, me ofrecen una beca para jugar en una escuela que me gustaba mucho, que yo decía, híjole, me gustaría. Y le decimos...
Y todo por el voleibol.
Todo por el voleibol. Entonces mi mamá y yo le decimos al padrastro, le decimos, oye, pues nos salió esta beca, ¿qué onda? Y pues se enojó, se molestó mucho. Porque
ya te ibas a ir de su escuela.
Porque justamente en ese año muchos se fueron de tercero y secundaria, se fueron a esa escuela. Entonces como que el colegio que era más chiquito se estaba quedando sin alumnos y pues imagínate que yo me fuera para allá, también era como un poco traición. Se molestó, pero pues yo vi un futuro ahí porque era la prepa y esa prepa tiene universidad, una de las mejores de México, y dije, pues puedo igual y tener una beca también para la universidad. Y pues nos valió, entonces en una junta de papás de familia, no quiso ir y mi mamá fue así de, pues bueno, le vamos a llamar a tu papá. Y llegó. Sí, sí,
y
sí.
Y ahí apareció el viejón.
Ahí apareció, uh-huh, otra vez.
¿Siempre te llevaste bien con él?
Muy bien, siempre, sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. De niños también, o sea, sí lo veíamos seguido, pero como te decía que vivimos en diferentes ciudades y él siempre vivió en México, pues no había tanta comunicación. Y ya en la escuela sí estaba en México, esta última.
Ok. ¿Y tu hermano?
Mi hermano siempre estuvo también. Él no es tan deportista, entonces él sí siguió en el colegio y sí, pues él siguió su onda. A él le gusta también mucho cantar. Tuvo su banda de punk rock.
Ah, ¿de veras?
Él y yo, pues siempre te digo, crecimos juntos. Así, también estaba en las obras de teatro.
¿Nunca te separaste de esa parte artística durante tu juventud? Porque regularmente no. Como que te separan.
Un poquito cuando me cambió la voz, por ahí justamente cuando entré a la escuela con el voleibol, traté de distraerme un poco porque me cambió la voz en un concierto, en un coro, que yo era solista, me cambió la voz en la mitad de la canción. A la mitad de la canción me cambió la voz.
¿Se te puso grave o qué?
Sí, se me salieron los gallos. Se me salieron los gallos y sí fue, me asusté bastante porque dije, pues primero qué vergüenza y luego, pues qué voy a hacer, ¿no? Entonces empecé a jugar más voleibol, me estiré porque todavía estaba gordito y pues no pasó más de un año que ya otra vez empecé a cantar y empecé a hacer más obras de teatro y demás.
O sea que siempre estuviste metido en teatro, siempre. Y en la cantada y siempre. En lo que, o sea, fíjate que es bien raro encontrarte, Fer, gente que siempre permaneció en su pasión. Sí. O en lo que le gusta hacer. Regularmente la juventud te vuelves muy rebelde porque te sacan de lo que realmente quieres hacer y es como que el choque contra lo que te dicen que hagas y lo que quieres hacer.
Así
entonces, es. Encontrarte personas que hayan seguido siempre el camino estaba brutal.
Eso. Y pasaba algo muy... Yo siempre estuve mucho en conflicto con eso porque trataba de balancear todo, ¿no? La verdad es que la escuela, a veces digo, está mal que lo diga, ¿no? Pero nunca fue mi prioridad. Las calificaciones siempre pasaba, nunca reprobaba. Pero nunca fue mi prioridad.
¿Cuál era tu prioridad?
Cantar. Y en algún momento el deporte. El deporte se hizo una adicción para mí muy, muy, muy cañona, que en algún momento sí la sobrepasó al canto. Pero siempre esas dos fueron mis prioridades. Entonces, cuando tuve mi beca en la universidad esos dos años, por voleibol, me metí al mismo tiempo al taller de teatro musical y ahí pues chocaban las fechas. Y entonces yo tenía el compromiso con el deporte y luego acá era el protagonista de la obra. Entonces me metí en muchos problemas con, pues tanto con deportes como con taller cultural se llamaba. Entonces,
porque no podías cumplir al 100 con ninguno de los
dos. Con ninguno, pero siempre estaba metido en las dos cosas.
Sí, ¿cuál era tu sueño de chavo? O sea, tú decías, bueno, quiero cantar, pero ¿qué visualizabas obtener con el canto?
Al principio, como siempre estuve cantando, yo... Mira, la verdad es que yo pensé que cantar y vivir del canto era imposible cuando era niño. Yo dije, pues es que no tengo manera de... Yo vivía en Puebla. Me acuerdo que tenía un compañero que salía en Disney, en un programa de Disney, que lo llevaban los fines de semana a la Ciudad de México. Y yo decía, puta, ojalá me llevaran a mí. Pero pues tampoco tenía como esa onda de que mi mamá fuera así como que... ¿cómo se dice? Stage mom. Así de que, ay, te voy a llevar aquí, te voy a llevar allá. Siempre me cumplió con todo, me apoyó en todo lo que quise. Pero todo, o sea, lo que yo he hecho de musical es porque yo, ay, ¿dónde voy? ¿A qué casting voy? ¿A qué todo esto voy? ¿No? Entonces, ¿qué te estaba contando? Sí,
¿qué era lo que visualizabas al cantar?
Ah, no, o te sea, contaba que yo pensé que era imposible ser cantante profesional porque yo no vengo de familia que se dedique a esto, entonces no sabía cómo por dónde entrarle. Entonces yo decía, pues lo que me dure, siempre voy a cantar donde se pueda, pero yo pues voy a estudiar. Creo que pensaba en ese momento... algo que tuviera que ver con la televisión, de repente comunicaciones, periodismo, siempre tuve claro que iba por ahí la onda, pero cantante nunca pensé que fuera como posible. Hasta que empezaron en México los reality shows, estos famosos de la Academia, de La Voz México, todas esas cosas. Ahí dije, bueno, pues si uno pudo lograrlo en el casting, pues yo puede que esa sea mi estrategia, ¿no? Y así fue, fui a todos los castings que hubo.
A todos.
A todos, a todos, a todos. Acampaba yo afuera de los castings. Antes, no es como ahora, antes los castings iban 20,000 personas a los castings y llegabas a las 6 de la mañana y te tocaba hasta las 10 de la noche pasar a cantar 10 segundos para que te dijeran que no. Y así muchas, muchas, muchas veces, muchos, muchos castings, no te podía decir cuántos. Viajé también a Guadalajara. Yo viajaba, no me escogían en el casting de la Ciudad de México, tomaba un camión y me iba a Guadalajara, me iba a diferentes partes y nunca me escogieron.
¿Qué edad tenías?
Pues cuando empezó eso tenía yo como 16, me parece, 16, 17. Cuando empezó toda esa onda de los...
Fíjate
de los,
cómo puedes realmente cambiar la visión de lo que piensas viendo esperanza en lo que puedes hacer. Mm. O sea, porque decías tú, cuando estaba chavito, pues ni por dónde. Sí. Luego empiezan este tipo de realities, etcétera, y empiezas a ver una ventana. Y lo importante es intentarlo.
Así es.
A intentarlo y intentarlo y intentarlo. ¿Cuándo te pega el chicle, güey?
Híjole. Como que fueron varios chiclitos que empezaron a pegar poco a poco. Siempre hice castings y ese siempre fue mi sueño, entrar a un reality show. Y siempre lo tenía en mi mente. Pasaron muchos años, muchos, muchos años. Como 10 años más o menos. De castings cada año, no sé, como unos 5 más o menos.
¿Y todos eran no?
Todos eran no.
¿Algún día perdiste la esperanza?
Nunca, nunca. Al principio todos eran no desde el primer filtro. Pasaban 2-3 años, empecé a tomar muchas clases de canto.
O sea, empecé a mejorar. ¿Te capacitaste?
Sí, porque yo decía, pues es que también ves voces, escuchas voces muy buenas. Yo sé que nací con talento, con talento, pero también estoy consciente que me he preparado mucho y que he mejorado demasiado mi talento. Y por eso no me escogían en ese momento, porque no estaba yo listo y lo he entendido a través del tiempo. Hasta que 10 años después, yo ya me gradué de la universidad en Estados Unidos. Fíjate que me dieron la oportunidad de hacer novelas allá, cosas que...
¿En Estados Unidos?
Sí, viví 10 años en Miami.
¿Viviste 10 años en Miami?
Sí.
¿Y entraste a hacer novela?
Bueno, eso fue ya al final. Llegué a trapear pisos de restaurante, a ser mesero. Fui mesero muchos años.
¿Qué fue cuando decidiste irte allá con tu mamá y
con
tu padrastro?
Con mi mamá y mi padrastro. Decidí irme allá, dejé mi beca, que tenía una beca completa en el Tec de Monterrey, y la dejé a la mitad. Porque pues mi sueño era cantar. En ese momento yo ya tenía claro que sí se podía. Entonces dije, me voy a ir a Estados Unidos.
Qué importante es eso, Fer. Sí, o sea, ¿cómo puedes realmente enfocarte en lograr algo cuando tienes la esperanza y dejar lo que la sociedad te dice que tienes que hacer?
Sí.
Que es estudiar en una universidad, algo que no querías estudiar, güey. Y que aunque estuvieras becado, la llama habla, güey.
¿Y sabes qué pasaba también mucho en los castings? Yo me hacía muy amigo. Yo siempre he tenido como esa facilidad de platicar con las personas que trabajan los castings o productores y demás. Y me pasaba también mucho que yo me hacía amigo de las productoras que organizaban el casting. Les decía, es que yo voy a lograrlo, no es que... Y las mismas que organizaban el casting me decían, no, pues que a mí también me gusta cantar, pero es que está... Pues que es imposible. Así me decían, es imposible, no sé qué. Y yo al principio sí como que me desanimaba porque decía... Pues, ¿por qué esta chava que está haciendo un casting para gente que quiere ser cantante dice que no se
puede? Dice que no se puede, claro.
Y muchas veces me pasó eso. Toda la gente con la que yo le decía que quería ser cantante me decían que no se podía, que tenías que ser hijo de famosos, y llenándome la cabeza de eso. Y sí, en algún momento te dejas influenciar, pero no al 100. Yo no dejé que al 100% me dejara... yo creyera esas cosas. Hasta que poquito a poquito yo fui... haciéndome pues de logros, poquitos, grandes o pequeños, pero los llegué a lograr. Y ya la gente que conocía ya era diferente, ya la gente me decía, vamos a hacer esta estrategia y todo. Vas conociendo diferentes personalidades conforme vas creciendo.
Y fíjate, eso te lo vas generando tú. O sea, tú te vas generando cada puerta de la que abres en el camino que quieres encontrar. Uh-huh. Y después dices, oye, esta persona me ayudó a conectarme con esta persona y luego me dio un tip que me ayudó para esto. Y entonces empiezas a hacer una estrategia de tu carrera.
Así es.
Que a lo mejor no lo piensas así en ese momento, pero es lo que está sucediendo.
Yo siempre supe que iba a lograrlo, que lo voy a lograr. Más bien, siempre lo he sabido, porque sé que me falta mucho. Pero me acuerdo que en la prepa, y tengo el anuario, me acuerdo que en la prepa hice, sé que voy a llegar muy lejos, no sé en qué momento va a ser, pero lo voy a lograr. Entonces eso siempre ha estado en mi mente. Sí me ha costado mucho pequeños o grandes logros. Te estaba contando que me fui a Estados Unidos, fui mesero, trabajé en tiendas de ropa, pues porque allá sí tenía que trabajar para ganar dinero, y vuelvo a conseguir otra beca en una universidad de allá y retomé la carrera.
¿En
más
Estados
bien,
Unidos?
En Estados Unidos.
¿Por el voleibol?
Por el voli también. Entonces, porque no quería seguir yo trabajando en un restaurante. Lo hice al mismo tiempo que estudiaba, pero dije... Pues en lo que... O sea, tengo una muy buena excusa. Estoy trabajando, entonces está bien que sea mesero mientras estoy estudiando, ¿no? Entonces estudié como 6 años. Me eché 2 carreras.
Ah, sí. ¿Sí acabaste carrera?
Sí, acabé carrera y me eché una... Allá puedes estudiar 2. Entonces me eché 6 años de carrera, hice 2. Mientras yo, por otro lado...
¿Y qué estudiaste, Fer?
Periodismo y hotelería y turismo. Que nada que ver.
¿Y nada más por estudiar?
Sí, la de hotelería y turismo la hice porque ya se me estaba... Dije, no, es que me gradúo y me van a poner a trabajar de esto y no quiero. Entonces mejor hago otra carrera para tener más tiempo de hacer cosas al lado. Sí, 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 sí. Y pues después de los, de todos los, trabajar en los restaurantes y todo eso, que también conocí personas importantes en el restaurante. Había un programa que se llamaba Sábado Gigante con Don Francisco.
¡Claro! ¡Con Don Francisco! Don Francisco. ¡Kinichu, kinichu!
Sí. Y fíjate que ahí fue mi primera oportunidad y mi primera patadita de la suerte, donde yo dije, mi destino sí está...
¿En Univision?
Sí, es ahí en Univision.
¿Y a poco estuviste con Don Francisco?
Estuve con Don Francisco, pero ni fui, yo fui al Chacal de la Trompeta, que no sé si supiste esa...
¡Claro!
¿Conoces esa? Sí.
Sí, el Chacal de la Trompeta que salía y
te tocaba. Primero te trataban de hacer reír. Se burlaban de ti, querían que hicieras el ridículo. Ese era el punto del Chacal. Yo me acuerdo que estaba sentado afuera de... Fui a hacer casting para eso, una colototota igual. Pero ahí sí quedé porque pues escogían buenos, malos, de todo, ¿no? Para hacer show. Y yo tenía miedo. Yo dije, híjole, ¿qué tal que me toque la trompeta el Chacal y debute despedida en la televisión para siempre? Pero dije, no, por algo estoy aquí. Me gusta mucho la televisión. Iba a ser mi primera aparición en televisión.
Introducing Batiste Sweat Activated and Touch Activated Dry Shampoo. With breakthrough technology that absorbs oil and releases bursts of fragrance whenever you sweat or touch your hair for up to 24 hours, it's the ultimate hair care for girls on the go. Try the newest dry shampoo that's activated by you. Batiste, the future of hair care is here. Buy Batiste Dry Shampoo online or in store at your nearest retailer.
Y pues lo hice. Entonces me toca cantar y pues gané el Chacal, no me tocó la trompeta, estuve muy contento. Y al final, todos los participantes de todos los concursos de canto, de baile, de todos los que iban con Don Francisco, participaban por un coche. Entonces me toca a mí el cantante.
No manches.
Y me gané el coche al final del programa.
Te lo ganaste cantando.
Me gané el primero el pase a ganar el coche cantando. El coche me lo gané con pura suerte, era una ruleta.
Ah, era una ruleta.
Y me le hicieron de emoción como 20 veces. Hasta que pues me arriesgué, porque podía perderlo todo. Ya llevaba como $6,000 ganados, pero me decía, si te sigues arriesgando, te ganas el coche. Como 6 veces me tuvieron así. Y mi mamá me acuerdo que estaba...
¿Qué es lo que va a decir usted?
Justo así. Y mi mamá estaba en el público y mi mamá me decía, órale, vas, arriésgate. Y yo decía, con estos $6,000 ya pudiera grabar mi primer disco. O sea, sí, en mi cabeza pasaba todo eso. Pero luego dije, no manches... Pues de un disco a tener los $6,000 más un coche, pues ya me voy a armar de valor y me arriesgué y me gané el coche, la lana y después me mandaron a otro reality que fue Los Reyes del Chacal, que ya fue un reality más en forma.
¿Los Reyes del Chacal?
Los Reyes del Chacal, que eran todos los ganadores, que salieron, eran los ganadores del Chacal. Y ahí no me fue tan bien, fíjate, quedé como en quinto lugar, pero ya empezaba yo a hacer mis contactos. Fue cuando de Telemundo me hablaron para hacer dos novelas, de extra primero, luego un personajillo así leve. Y ya la última novela que hice, ya fui, pues no el protagonista, pero ya salí de principio a fin y era un personaje muy padre porque era muy popular, como de Tepito. Era un chaca acá, bien chistoso.
¿Y cómo se llama la novela de Telemundo?
En Otra Piel. Se llama, que por cierto ya van como 8 veces que la repiten aquí en México. Ahorita está al aire.
¿Ah, sí?
Sí, la repiten mucho. En Otra Piel.
¿Y cómo? A ver, ¿nunca estudiaste actuación?
No, pero como ya había hecho tantas obras de teatro desde niño, pues me gustaba. Y yo creo que también, pues todos los mexicanos somos actores. Somos dramáticos y traemos eso. Entonces, pues yo me aventé y era típico de que te decían, ¿y si has actuado? Y yo decía que sí, aunque la verdad es que pues, en novelas nunca. Y me salió bien, la verdad es que sí, me salió bien la cosa. Y al momento que termino esa novela, me gradúo yo ya de la universidad. Y digo, pues ya ahora sí voy a tener que trabajar. Entonces tenía yo los contactos que hice en Los Reyes del Chacal de Univision, y toco la puerta de los ejecutivos. Ya no buscaba yo una oportunidad tanto como cantante, sino como periodista, porque pues ya me había graduado. Fue cuando uno de los ejecutivos me dijo, te podemos conseguir una chamba de reportero en Los Ángeles, te volaríamos a Los Ángeles. Te vamos a pagar un sueldo muy bueno, la verdad, un sueldo muy bueno, que yo dije, órale, para mi primer sueldo está muy padre. Saqué un coche del año.
¿Y el de Don Francisco?
Ah, ese me lo acabé. Eso fue el Rey del Chacal, fue mi primer. Me lo acabé, me iba a Orlando, me iba para todos lados, me lo acabé literalmente. De hecho, ya cuando estaba hecho todo carcachita, lo cambié por este carro muy, muy, muy padre. Y en eso, porque me ofrecieron la chamba de reportero a Los Ángeles, dije, bueno, allá iba yo a entrevistar a gruperos. Iba yo a ser el reportero, el corresponsal.
¿Siempre te gustó la música grupera?
Siempre, sobre todo sí. Más cuando me fui a Estados Unidos, porque allá extrañé mucho...
Tus raíces.
Sí, toda la música regional me encantó siempre. Entonces me dan esta oportunidad. Dije, voy a entrevistar gruperos, igual y por ahí hago contactos y empiezo a cantar ya estando allá, pero ahorita pues ya enfocado en la chamba de reportero. Entonces me dicen, era para El Gordo y la Flaca, el reportero para El Gordo y la Flaca, y me dicen, vente mañana, es la fiesta de aniversario del Gordo y la Flaca, te vamos a presentar a todos los, pues al equipo que vas a estarles correspondiendo desde Los Ángeles.
¿Antes de que entras a trabajar?
Antes, sí. O sea, era como me iban a presentar, yo a las 2 semanas ya me iba, encontré departamento, ya tenía todo listo. Y da la casualidad que en la fiesta del aniversario había un karaoke. Entonces yo dije, pues de aquí soy, porque pues estoy bien contento, me voy a ir. Pues estaba feliz con mi trabajo, aunque pues no era de cantante, pero pues era un logro y pues estaba padre irme a vivir solo a Los Ángeles, buen depa, buen coche, buen todo. Y que me pongo a cantar. Y entonces en ese momento estaba ahí el ejecutivo que me abrió la puerta, dice Mauro Castillejos, que ahorita está en Azteca, me parece, aquí en México. Y me dice, ¿por qué no me dijiste que cantabas así? Y le digo, pues, ¿cómo? Soy cantante, ¿cómo no? Pues, me has escuchado. Yo creo que ni me había escuchado en El Rey del Chacal, nomás así. Y me dice, es que mañana hay un casting. Y yo, ¿de qué o qué? Y me dice, para un reality show. Y yo así de madres. Ve, y me pongo así sentimental porque digo, no mames, ahí me cambió la vida. Le digo, espérame. ¿Qué? Dale. Me dice, mañana hay un casting y quiero que vayas. Y le digo, pero es que aunque vaya, pues no quiero entrar a ese reality, Mauro, porque ya saqué un coche que tengo que pagar. Si entro al reality, no me van a pagar. ¿Cómo le voy a hacer con esa deuda? Luego, ¿cómo voy a...? O sea, como que me decía, no puede ser. Y luego me dice, no, sí. Y me llevó con la productora del Gordo y la Flaca y me dice, te lo voy a quitar 3 meses. Porque es lo que duraba el reality. Y yo así de, no puede ser. Y en ese momento dije, a ver, más de 15 años yo estuve con el sueño de estar en un reality show de canto. Y ahorita me lo están poniendo así, casi. El casting iba a ser, yo creo, de trámite nada más. Y digo, no manches. Pero igual tenía el miedito. Me dice, mañana vente al casting, te veo ahí. Dije, bueno, voy al casting. Pero le digo a la del Gordo y la Flaca, perdóname, pero por favor sí guárdame mi lugar. Por si me sacan la primera semana, guárdame el lugar. Y me dice, bueno, pues sí, está bien, no sé qué. Pues ellos ya me habían pagado, pues, o sea, ya habían puesto todo para que me fuera. Y llego al casting, me va muy bien en el casting, la verdad me fue muy bien. Y yo me acuerdo en el estacionamiento, antes de entrar, le dije, Mauro, no, o sea, en serio, no. Me dice, confía en mí, lo que sea. Entro al casting, me quedo en el casting, me dicen, pues quedaste. Y yo así, no manches, pues ya se me olvidó todo lo del Gordo y la Flaca, se me olvidó todo lo de Los Ángeles. Yo dije, pues ya, o sea, me voy a arriesgar, es mi sueño que se está cumpliendo, ¿no? Me vengo a México porque el reality lo grabaron aquí en Televisa para Univision y me estoy 3 meses acá y pues quedé en segundo lugar.
En el
¿cómo reality? Se llamaba Va por ti.
Va por ti.
Va por ti. Me fue muy bien, segundo lugar, pero pues como si hubiera ganado porque... Al primer lugar solamente le daban el premio de un disco con una disquera que era Warner. Pero pues a mí en la fiesta de la final llegaron y me dijeron... Porque aparte desde la primera semana a mí me nominaban. Desde la primera semana me nominaban en el reality. Porque, y ni siquiera era por la voz. Era de que, no, pues por esto, por el otro. Siempre se sacaban excusas y me nominaban. Entonces el público siempre votaba por mí. Como que me... Pues el público siempre me salvaba. Y la niña que ganó pues siempre se fue invicta hasta la final. Y pues así estuvo, quedé en segundo lugar y se acercaron a mí los directivos de Warner en la final y me dijeron, pues no ganaste, sabemos que el premio es para el primer lugar, pero también te queremos firmar a ti. Y pues de ahí ya cambió todo, me firmó Warner, me lanzaron mi primer disco. Aquí se pudiera decir que es la historia perfecta, pero pues no, ahí apenas empecé a conocer el medio musical, de verdad que es muy difícil. Y
¿ya estabas fit?
Ya, pues sí, flaquillo, bien, sí, le echaba ganas al gym. Pero sí, no, en ese momento yo estaba así embobado no podía creerlo. Lo que me pasó no lo podía creer. Y pues estuve un año con Warner, luego decido venirme a México. Y ya empiezo otra vez toda una onda de lucharle mucho, ¿no?
¿Y con Warner te hicieron disco?
Me hicieron un disco y una gira. Pero
¿te fue mejor que el primer lugar, güey?
Me fue mejor porque incluso, no sé ni por qué fue, pero me pusieron a mí a cantar luego que se terminó el reality. Estaban los premios Lo Nuestro, que son cada año. Y luego me metieron a mí, no metieron a la niña que ganó, y fue a las 2 semanas de que terminó el programa. yo quiero, creo que es porque, pues, como la gente estuvo bote y bote, yo tuve como mucha, mucha con la gente, siempre he tenido como esa conexión.
Sí.
Y yo creo que por eso decidieron ponerme a mí. Que yo en el momento sí lo vi injusto, pero dije, pues es que pues no voy a desaprovechar tampoco la oportunidad, claro que me están dando, ¿no? Y siempre he tenido como esa bendición de que me ayudan mucho. Las personas me ayudan mucho en ese momento en Univision, luego en Warner. Y ahora como independiente, pues mis amigos artistas también han puesto su granito de arena.
Qué bueno.
Sí.
Y desde ahí entonces empezó tu carrera musical.
Ahí ya me.
¿Y te vienes a México así como Juan por su casa? ¿O ya
después de dos años, año y medio estuve con Warner, viviendo todavía en Estados Unidos.
Haciendo gira y todo, como Fernando Corona.
Como Fernando Corona. Una gira nada más, después se enfrió la cosa porque fíjate que Warner no tenía nada de... Era yo el único artista de regional. Entonces tenían que contratar puro personal, la RP de regional, todo regional. Entonces al final pues se les hizo como... Pues difícil. Y pues yo peleándome con tiburones como Luis Miguel o Laura Pausini, y que eran su prioridad en ese momento, pues yo estaba todos los días ahí tocando la puerta de la disquera, que ya me alucinaban y me dieron una buena lana cuando me firmaron. Y el contrato fue un contrato bastante comprometedor de, no sé, como de 5 o 6 años. Pero yo todos los días, no todos los días, pero mínimo una vez a la semana yo iba.
El hambre, cabrón, el hambre, güey.
Sí, yo una vez a la semana iba más o menos a tocar la puerta y les decía, ¿qué sigue? ¿Qué sencillo lanzamos? Y ya los tenía, siempre me recibieron, siempre. Pero ya los tenía hasta el gorro, que hasta que yo me di cuenta, dije, ya no va por aquí. Hasta que fui a tocarles otra vez la puerta para decirles, bueno, ¿me pueden dar chance de irme? ¿Me pueden dar mi carta de retiro? Y felices me la dieron. Felices me dieron la carta para que ya no lo estuviera fregando.
¿Y no tenías miedo de quedarte sin disquera?
No, porque ya tenía esa disquera y ya sabía lo que era por lo menos estar con ellos. Después iba a llegar otra disquera o no pensaba en eso. Yo dije, bueno, por lo menos estar libre para poderme mover, porque tampoco podía hacer mucho sin la liberación de esa carta. También te quería platicar que algo muy padre, antes de cuando yo entré al reality, cuando estaba haciendo las novelas en Telemundo, sale un programa que se llama Suelta la Sopa. No sé si has escuchado, que se terminó ya en diciembre, duró 8 años, de chismes. Pero un programa muy, muy, muy bueno, de espectáculos, porque no es directo. Sí. Y el que era mi manager de actuación supo que yo cantaba, esto era antes del reality, y me dijo, hazte la canción. Órale, va. La guitarrita, la hice, no sé qué. Y se quedó la canción en el programa. Duró 8 años la canción en el programa. Nunca,
¿tú la cantabas?
Yo la cantaba y yo la compuse.
O sea, que era la canción del intro.
El jingle, sí, el intro y todos los artistas la cantaban.
Suelta, ¿y cómo sopa, iba?
Suelta la sopa, ya. Era bien, bien, bien normalita, pero se hizo bien pegajosa. Y no tanto que yo la haya interpretado, sino como compositor yo no tenía ni idea. Y gracias a eso viví 8 años hasta diciembre. Una la que me llegaba. Y con eso he podido...
Por suelta la sopa. Que no era ni banda ni nada.
Pues sí, era versión banda. Luego en ese momento querían que hiciera una versión tribal. Luego hice una versión navideña, luego una versión reggaetón, de la misma rola. Siempre le cambiábamos la versión, pero siempre era lo mismo. Y pues con eso yo me pude financiar, pues cuando salí de Warner, pues toda mi carrera musical, mis discos, mis sencillos.
Con el Suelta la Sopa.
Con el Suelta la Sopa. Y mi depa, y o sea, mis rentas, todo. Porque yo ya no tenía... No podía regresarme a trabajar a un restaurante.
¿Cómo conseguiste que hicieras tú la de Suelta la Sopa?
Porque te digo que el que era mi manager en ese momento, cuando hice la novela, las novelas que hice con Telemundo, él era el productor de Suelta la Sopa. Se llama Carlos Mesberg, que también
dijo, hazme una rola.
Sí, porque él sabía que yo cantaba, pero yo todavía no, pues todavía ni entraba al reality. O sea, era como aficionado y me dijo, pues tú cantas, hazte ahí es un piloto, porque ni siquiera iba el programa seguro todavía. Entonces quedó el programa, quedó mi canción y esa fue una bendición enorme en mi vida hasta hace meses que terminó el programa.
¿Te fijas, Fer, que siempre has tenido bendiciones en tu vida?
Siempre, lo tengo muy claro y bendiciones, pero también como que, bueno, bendiciones que me llevan a lo que tengo que hacer.
Sí.
Sí.
O sea, son como...
Señales.
Señales y puentes donde hay barrancos, güey.
Sí. Sí, ¿verdad? No, hay barrancos, híjole. También me ha costado un chorro, pero siempre he tenido el colchoncito que me ha permitido seguir.
¿Y nunca has quitado el dedo del renglón?
No, nunca, porque no me veo haciendo otra cosa. De verdad, no...
¿Amas cantar?
Amo cantar y sé que es lo mío. Sé que
¿y
es
compones
lo mío.
Ahora sí ya después de la composición de la sopa?
Sí, sí, sí.
¿Te volviste compositor?
Sí. Siempre ha compuesto, pero hasta ahorita ya... Digo, oye, ahí está la lana. No las he dado a otros artistas porque estoy como muy enfocado en mi proyecto musical Y la verdad es que sí consume mucho tiempo el estar haciendo mis rolas o el de estar haciendo contactos, que también es la chamba de todos los días. Pero en algún momento sí me gustaría pues consolidarme también como compositor. Digo, mis rolas son mías, pero componerle a otros artistas también.
Llegas a México viviendo de suelta la sopa.
Viviendo de
suelta la sopa. Y empiezas tu carrera musical. Platícame esa etapa de tu vida.
Llego a México viviendo de suelta la sopa. Entro a un reality también aquí.
O sea que los realities finalmente fueron realidad.
Los realities fueron realidad.
La redundancia.
Sí, sí, sí. Hubo un programa aquí. Yo llegué siendo en México, pues nadie me conocía. Llevaba yo toda mi vida allá y por lo menos lo que cantaba en Estados Unidos. Y llego a México y yo ya desde Miami era amigo de Magda Rodríguez, que en paz descanse una gran productora de televisión. Y ella en ese momento estaba con Univision en México. Y empezamos a hacer cositas. Me acuerdo que una vez conduje un fin de año en el Ángel de la Independencia para Estados Unidos. Y de ahí empecé a hacer una muy bonita amistad con Magda hasta que la ponen a hacer a ella un programa que se llamaba Enamorándonos, que fue muy famoso en México, en Azteca. Y yo estaba lanzando mi primer sencillo en México que se llama Vato Imperfecto.
Y ¿Vato?
Vato Imperfecto. Y Magda me dice, vente a cantar tu tema. Es un programa que en ese momento era el número uno en la televisión mexicana. Le ganaba creo que hasta La Rosa de Guadalupe en rating. Y me invitó a cantar el tema. Entonces yo le digo, qué padre, pues sí, obviamente, qué buena onda.
Y más teniendo el antecedente de Suelta la Sopa, güey.
Sí, oye. Sí, entonces llego, canto. Lo que yo no sabía es que pues Magda era, pero pilas para su rating. Y de repente las niñas del... Era un programa en el que encontrabas el amor. Entonces las niñas del panel decían, yo quiero pedir una cita al cantante. Y yo así de, pues es que yo vine a cantar, ¿no? ¿Cómo que una cita? ¿De qué es esto? Y me pidieron una cita y yo dije, pues de juego. Y había una payasita ahí, una payasita en el panel. Y dije, pues me voy de cita con la payasita. Pues terminamos ahí siendo una relación la payasita y yo de, sí, de verdad. Y todo, ¿neta? Sí, la Popotitos, sí. Y todo,
¿era
todo,
la Popotitos?
Era la Popotitos. ¿Se escucha la Popotitos?
Sí, claro.
Y todo se hizo muy viral toda esa onda. Entonces ya Magda dijo, no, vamos a hacer esto, hacemos citas, todo salía en la televisión. Y estuve como un mes todos los días en prime time y de ahí mis redes explotaron. Yo salí a la calle, la gente en todos lados me reconocía. Fue algo...
O sea, fuiste el galán.
Pues sí.
De Enamórate.
Sí, uno de los... Ya habían varios, hay varias parejas, pero sí, la verdad es que me fue muy bien con ese tema. Y Magda metía ahí todo su talento de producción para que...
Pues, y ahí fue donde empezaste a ser famoso en redes.
En México, sí, en redes. Y de ahí me empezaron a voltear a ver otros cantantes. Porque dijeron, ¿y este güey por qué? Porque yo siempre, pues con mi proyecto musical, entonces decía, ¿quién es? ¿Por qué tiene tantos seguidores? ¿Por qué la gente lo pide tanto? Y me hice de muchos clubes de fans. Aquí es cuando entra una parte muy importante de mi vida y de mi carrera, mis fans, que gracias a ella he logrado, híjole, todo en mi carrera, yo lo pudiera decir, ¿no? Entonces, se empiezan a hacer muchos clubes de fans, 100 son poquitos, te lo prometo, de toda la República. Entonces, yo lo que hacía, les decía, oigan, van a haber unos premios. Me invitaban a los premios y les decía, escríbanle a tal cantante, díganle por redes, haz un dueto con Fer, no sé qué. Y el cantante decía...
Los mandabas en avanzada.
Sí, sí, sí. Y el cantante pues decía, ¿quién es Fer? Y luego ya que veía mis redes decía, pues va, y con tanta presión de las fans, pues voy a jalar, ¿no? Al dueto. Y el primero que mordió el anzuelo fue Pancho Barraza, imagínate. Pancho, que es un monstruo en la banda, en el regional mexicano y que yo siempre he admirado mucho.
¿Y qué sentiste de estar cantando con Pancho, güey?
No, fue... Pues sí, son sueños. Sueños hechos realidad porque uno no cree que puede... Sí crees, pero no visualizas... justamente cómo se dan las cosas. Entonces, de repente, cuando se dan y se dan bien fáciles. Yo me acuerdo que llegué con Pancho y le dije, Pancho, un dueto. Y ya las fans ya habían hecho su tarea. Y me dice, sí, güey. Y yo, ¿cómo que sí? Me dice, sí, güey, sí, ahí está mi manager, no sé qué. Y yo dije, pues nada, me va a mandar la goma. Y le escribí al otro día, me dio su número y nos tardamos fue un proceso como 5 meses por la agenda de él, pero grabamos me invitaba a sus giras, cantaba yo con él. Y todo de cuates, bien buena onda el Pancho, la verdad se rifó mucho. Y luego,
como hay padrinos, ¿no? Que finalmente son padrinos.
Así es. Como él, luego también conocí a Leandro Ríos, que paisano de ustedes. Y con él también, no hice dueto, pero pues también me trataba ahí como de dar consejos. Todo eso con Edwin Luna también canté.
Tipazo.
Sí, tipazo, Edwin. Conté en la final de la segunda etapa de Va por Ti. Ya regresé yo como Fernando Corona al reality a la segunda emisión y ya fui a cantar con Edwin. Hicimos un dueto ahí.
Como cantante, como, ¿no? Como cantante. Participante.
Sí, ya como cantante, ya bien consolidado. Claro. Sí, como ellos, varios. Ahora traigo un dueto con El Flaco, que también está pegando mucho. He cantado con Recoditos, con Julián también me he invitado a cantar. Entonces, siempre he tenido esa bendición de que me han dado la mano muchas personas que me han
¿Cuántos
ayudado.
Discos has sacado tú?
Discos saqué el primero con Warner, luego estuve en la empresa, en otra empresa que se llama RB Music. Saqué otro disco ahí. Y después ya he estado sacando sencillo tras sencillo, porque ahorita es más o menos como se está manejando.
Sí, es mejor sacar sencillo tras sencillo. Uh-huh.
Uh-huh. Pero sí, muchas canciones he sacado.
Qué bueno, Fer. Entonces, ¿terminaste el sueño de ser teatrero?
Fíjate que cuando estaba yo chiquito...
Sí, pues porque fue lo, sí. Que, era lo que jugabas, güey.
Sí, sí, sí. El teatro musical me gustaba mucho y había una obra que cuando tenía yo como 8 años la hice en México, en la primaria, en Puebla. Y era la de José el Soñador, una obra que me encanta. Y
que ahorita está.
Que ahorita está, justamente. Que también yo estuve así con Alejandro Bou, pero no me hizo caso. Sí. Pero hice esa obra de chavito, de niño. Y fue mi obra como que me marcó mucho. Y siempre, siempre tenía ese cassette. Luego se convirtió en disco y luego ya lo tenía yo en mi computadora. Y me sabía esa obra de memoria. Y yo decía, es que mi sueño es ser José el Soñador.
No, pues lo vas a lograr, güey. Has logrado todo.
Híjole, bueno.
Al rato lo vas a lograr.
No, es que sí lo logré. Espérate. Sí lo lograste. Haz de cuenta que yo, como era el gordito, pues me escogieron de uno de los hermanos de José en primaria. Y yo decía, es que yo quiero ser José. Pasan años. Y justo cuando estoy en Miami, literal, así ni me acuerdo cómo fue. Yo creo que en un periódico vi un casting. Broadway. Pero Broadway, los meros de Broadway de Nueva York, iban a hacer un experimento en Miami de hacer teatro de Broadway en español para la comunidad latina de Estados Unidos. Y yo veo José el Soñador, yo digo, madres, de aquí soy. Fui a hacer el casting, yo ya me sabía la obra completa porque aunque la haya hecho a los 8 años, yo escuchaba esa música todos los días. Era como mi despertador, era mi obra de teatro favorita, mi música que yo escuchaba a diario. Llegué al casting y así, pues, híjole, parecía ya casi así de, pues, es José, ¿no? Y cuando me dijeron, yo tampoco lo podía creer porque, pues, hice muy buen casting porque imagínate ensayar. De los 8 he tenido yo como 20 años. Ensayar 12 años la obra, pues me salió bien el casting.
Entonces hiciste José el Soñador en Broadway.
Hice José el Soñador en Broadway en español. Se llamaba Teatro de Broadway. Fue una cosa que lo hicieron una vez, la verdad, pero estuvo muy, muy bueno porque estuve codeado con grandes actores de gran talla y yo fui José el Soñador. Lo pude lograr, ¿no? Y todavía lo quiero volver a hacer porque pues ahora siento que ya después de tantos años también he mejorado lo vocal y me gustaría mucho.
No, tienes una voz privilegiada, Fer, y que has educado mucho entonces.
Sí.
No nada más eran. Fíjate que lo que me gusta mucho todo lo que me estás platicando, Fer, es que siempre has hecho lo que tuviste que hacer para lograr lo que querías hacer.
Sí.
Y el tema de la conexión que tienes con tu niño que jugaba a venir a hacer teatro, el teatro es precisamente toda la parte artística que te ha tocado hacer durante toda tu vida. Así. Y eso es justo precisamente lo que hace que seas un ser muy exitoso y muy pleno, y es lo que radias. Has sabido capitalizar mucho las oportunidades que tú mismo has buscado, que sí. Tú mismo has generado. Y eso es precisamente lo bonito de la vida. La vida es soñar, creer y crear. O sea, no nada más que te quedes en el puro soñar o creer, sino crearlo. Y para crearlo tienes que hacer las cosas que son suficientes, que tienes que hacer para lograrlo, ¿no?
Sí, es muy... todo suena así como muy bonito, pero es una lucha de muchos años, de que te cierren la puerta 20,000 veces, de que te vendan gato por liebre. Mi papá, que ha estado conmigo en mi carrera desde que me mudé a México, sabe lo que nos ha costado.
O sea, tu papá desde que te mudaste está contigo en la carrera.
Y ha sido como mi manager, mi...
¡Wow! Sí, ¡qué padre! ¡Qué bonito! Sí, ¡qué bonito padre. Que entre padres y hijos, padre e hijo estén con esto, ¿no?
Sí, entonces, te digo, ¿no? Nos han visto la cara, nos han robado dinero, nos han de todo. Dinero que ni tenemos, ¿no? O sea, de suelta la sopa ahí. Dinero de suelta la sopa que nos han robado. Y...
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized.
Be kind to your mind and get these nootropic chews at Olly.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Y hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho y ahorita pues ya sabemos.
Oye, parejas cómo. Aparte de la chupito, ¿no? ¿Nada?
De la chupito, no. Sí, después tuve otra novia que torroné hace poquito. También del medio, pero pues ya ahorita solo. Y fíjate que en los meses que llevo solo he hecho más de lo que hice cuando estaba con alguien, ¿no? Entonces...
Yo creo que estás terminando de llenarte a ti para después sí. poder compartir con alguien más.
Sí, yo creo que estoy en una etapa en la que necesito ahorita, de verdad, focus. Cuajar la onda. Sí, focus al 100 porque...
Y lo vas a lograr, brother, como todo sí. lo que has logrado. Te admiro mucho y te agradezco muchísimo este tiempo que nos diste de contar esta historia tan, tan emotiva. Sí. Y que siga habiendo mucho Fer Corona para años porque transmites mucho, mucho positivismo, brother.
Muchas gracias.
Y ahora, pues imagínate, te voy a cantar a ti a que ver. Eres gran cantante. Vamos a hacer tu canción.
A ver, sí.
De la historia que me acabas de platicar.
A ver.
Improvisada por completo. A ver qué nos trae el panda. Vamos a ver qué nos trae el panda, que ya me imagino.
Ya.
Por el género que representas, nos va a traer Venga, aquí una rola regional. Qué gusto. O cómo va a ser.
¿Te acuerdas de los güeros, de los gubos, bien norteños?
Que sí, sí, sí.
No te puedo complacer con un rock pop, discúlpame, con este invitado aquí.
No, es un honor aparte. Y yo cantarle un gran cantante, pues para mí también es un honor, ¿verdad?
Qué padre.
Pues van a ser tonos muy, muy precisos para no ponerte...
Órale, pues.
Venga. Échale.
Aparte viene de cuadritos, compadre.
Ah, pues puse cuadritos en honor a lo regional.
Ah, bueno, chingón, chingón.
Pues así suene.
Va.
Es más... Vamos.
Vamos a ponernos regionales, pues.
Venga.
Esta es la historia de un gran hombre que desde chico jugaba a al teatro bonito, a ser cantante, y ese sueño siempre lo persiguió. Entró a la primaria, Fer era gordito, pero bien bonito, la gente lo quería. Luego se fue a talonear, en teatro estuvo y así se enseñó a cantar.
Yeah.
Iba persiguiendo su sueño y no lo paraba. Becas por voleibol lo hizo entrar en el estudio, pero la canción siempre fue más fuerte. Con eso que él negó la beca de la uni para seguir su sueño, irse a los Miamis. Allá trapeó y barrió y las puertas él tocó, un reality y el otro, pero nunca lo logró.
¿Y el cambio?
El sueño nunca se dio y de repente Fer a un programa se metió. Con Don Francisco fue a dar y la rola cantar, el verdugo no lo sacó y quedó en la semifinal. Un carro se ganó y su carrera empezó. De repente Fer cantando y actuando estaba. ¿Quién iba a pensar que Fer iba a lograr lo que tanto él soñó? Con su padre al lado acompañándolo a toda su emoción. ¿Dónde está la sopa? Es lo que lo hizo mantener para que siguiera cantando y nunca cesara de soñar. Luego se hizo famoso con las novelas y con los realities que ahora sí entró. Y de la Popopito se enamoró. Fue un periodo corto, yo quiero aclarar. Pero de ahí a Fer nada lo paró. Una rola, una tras rola, un dueto y otro dueto, tocando puertas, Fer alcanzaba su sueño. Y esta rola se acabó, pero el sueño sigue. Y Fer nunca lo parará, el ser cantante, transmitiendo positivo, siempre cantando bien activo, mamado y en el gym, llevando a sus fans al limbo. Todos lo siguen, todos lo quieren, nunca fue a parar, hasta no poder conseguir querer cantar.
¡Bravo! ¡Qué bárbaro, hermano!
¡Felicidades!
Compadre, fue completamente improvisado, güey.
Pero qué chingón.
Oye, y aparte...
Me encantó, me encantó.
¡Felicidades, güey!
Ya es norteño, ya.
Oye, compadre, pero la verdad, compadre, me sale del alma.
Muchas gracias. No, y te aprendiste toda la cronología bien. Y yo dije, órale.
Ese es el tema, güey. Qué buena. Que es irle metiendo. Sí. Tus fans a lo mejor me van a colgar, güey, no, porque eres un gran cantante, pero lo hago con todo el corazón.
No.
Esta rola es el regalo para los que vienen aquí a contar su historia.
Muchas gracias.
Y lo que menos podemos hacer es cantárselas.
Claro, claro. Y es Fernando el soñador. Soñar.
Ay, nos faltó. Y algún día va a ser José el soñador, porque ya lo fue en Broadway, pero falta aquí en México.
Eso. Buenísimo.
Gracias, brother.
Gracias.
Dios
a ti.
Te bendiga.
Muchas gracias
por tu tiempo.
Al contrario, gracias.
Una historia de inspiración total para que todos los que están persiguiendo su sueño nunca dejen de hacer lo que tienen que hacer para lograrlo, compadre.
Así
porque
es.
Eso es lo que realmente hiciste tú. Y te felicito de venir con tu padre,
gracias,
que está aquí contigo gozando tu éxito.
Gracias.
Porque no hay mejor regalo para un padre que ver a su hijo trascender.
Así es.
Gracias.
Gracias, hermano. Gracias.